Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel, bienvenida Aida.
Hola.
Hola, buenos días.
Saludos a todos. La ley de segunda oportunidad es una herramienta todavía muy desconocida en nuestro país, pero muy eficaz. La inmensa mayoría de los insolventes que se acogen a ella consigue la exoneración de sus deudas. La semana pasada se celebró en Barcelona el primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad. Os contaremos sus principales conclusiones.
Un juzgado de Pontevedra ha ratificado una multa a una mujer por no llevar mascarilla, alegando que se trata de una medida de carácter sanitario. La declaración de inconstitucionalidad del segundo estado de alarma no ha afectado a las sanciones por este tipo de comportamientos.
Y el Tribunal Supremo ha sentenciado que llevar a cabo un gran número de extinciones de contratos en periodo de prueba se trata en realidad de un despido colectivo de hecho, por lo que la empresa deberá tramitarlo como tal. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El Tribunal Supremo declara nulo el despido de una trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro.
Con esta sentencia se amplía la protección legal de la mujer durante el embarazo al periodo en que se está realizando un tratamiento de fertilidad.
Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía organizan la segunda edición del Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales.
El evento tendrá lugar este miércoles 24 de noviembre en la sede del Consejo de la Abogacía a las 16:30.
El Colegio de Abogados de Madrid celebra la novena Cumbre de Mujeres Juristas.
Las jornadas tendrán lugar los días 25 y 26 de noviembre y reunirán profesionales de todos los estamentos jurídicos, representantes de la política, la academia y la sociedad civil comprometidas con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Vuelve el Congreso de Derecho y Montaña en Jaca.
Durante los días 25 y 26 de noviembre, el encuentro abordará la responsabilidad de los distintos agentes que intervienen en las actividades de montaña.
La crisis generada por la pandemia ha disparado las insolvencias personales y la situación podría empeorar. El primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad, celebrado la semana pasada en Barcelona, analizó desde una doble perspectiva jurídica y social el impacto del sobreendeudamiento en la economía y en la vida de las personas. Según los cálculos que han hecho, a finales de este año se habrán iniciado un total de 12.000 procedimientos de esta naturaleza, un 41% más que el año anterior, superando con creces los de personas físicas a los de personas jurídicas. Ante este crecimiento de número de casos, se hace especialmente importante utilizar mecanismos como la segunda oportunidad, algo que recordó la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, María Eugenia Gay, en la inauguración del Congreso.
La tendencia que se registra es sobre todo a la alza y sobre procesos referidos a ciudadanos y ciudadanas que o bien a causa de sus créditos particulares, préstamos personales o hipotecarios, o bien por el infortunio de la actividad profesional, lo han perdido todo, menos sus deudas.
Durante el Congreso se presentaron cifras obtenidas por el Observatorio de la Insolvencia Personal puesto en marcha por el colegio. Según estas, el 95% de las personas que acuden a un concurso de acreedores consigue la exoneración de su deuda, que de media alcanza los 250.000 euros. Una vez libres de deudas, los ciudadanos vuelven a tener estímulos para emprender, lo que repercute positivamente en el crecimiento económico y la creación de tejido empresarial en el país. Pero el proceso aún cuenta con dos grandes escollos. Es muy largo, de media a un año y medio, y aún es muy desconocido entre los ciudadanos y también entre los profesionales, algo que durante el Congreso se pidió solucionar mediante formación y divulgación.
Los profesionales del derecho, las instituciones representativas de los diferentes intereses de la sociedad civil y, además, también del ámbito jurídico, debemos precisamente estar preparados y conocer los mecanismos que este ordenamiento jurídico pone a nuestro alcance.
La principal novedad del Congreso fue ofrecer una visión más social de una situación dramática como es la insolvencia, que genera problemas de salud, exclusión y un estigma personal que no debe perderse de vista. Por eso, se apostó por poner a los afectados en el centro de la norma para permitirles encauzar sus vidas y reiniciar proyectos. En la cita también se analizó el anteproyecto de reforma de la ley concursal, que excluye a los abogados de algunos de los procedimientos previstos para micropymes, algo que los participantes exigieron que se reconsiderara para garantizar los derechos a los que se acuden a esta herramienta.
Un juzgado de Pontevedra ha ratificado la multa impuesta en Ogrove por la policía a una mujer por no llevar mascarilla. La obligación de usarla, interpreta el magistrado, no se trata de ninguna suspensión de derechos fundamentales, sino que es una medida de carácter sanitario. El fallo también rechaza la argumentación de la sancionada sobre la nulidad de los estados de alarma. El abogado recuerda que el uso obligatorio de la mascarilla fue impuesta el 17 de julio de 2020 por la Administración gallega, a la que correspondía la competencia sancionadora de forma exclusiva. El uso de mascarillas fue obligatorio en espacios exteriores hasta el 26 de junio de este año. Nos lo explica el abogado Antonio Buján Louro.
en relación a la Comunidad Autónoma de Galicia, la Xunta, de una manera muy acertada, en mi opinión, modificó en su día la Ley 8/2008 de Salud de Galicia, lo que sin duda nos ha dotado de una mayor seguridad jurídica en este aspecto dentro de nuestro ámbito territorial. Se detalla una serie de infracciones a la normativa sanitaria en función de las resoluciones y órdenes vigentes en cada momento, la cual ostenta título competencial suficiente para ordenar estas medidas de carácter sanitario.
En cuanto a qué pasará con las multas impuestas por saltarse los límites provinciales o celebrar reuniones de un número no permitido de personas, el abogado declara que hay que valorar cada caso concreto, sobre todo el dónde y el cuándo, y analizar las diferentes legislaciones autonómicas.
El Tribunal Supremo ha sentenciado que llevar a cabo un gran número de extinciones de contratos en periodo de prueba constituye en realidad un despido colectivo de hecho. En este caso se trata de una empresa con una plantilla de 180 trabajadores que despidió improcedentemente a 34 y extinguió sin causa otros 6 contratos temporales. La empresa también concluyó 25 contratos por la supuesta falta de superación del periodo de prueba. El Supremo reconoce que el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores posibilita la extinción del contrato durante este periodo, sin necesidad de motivar las razones del desistimiento empresarial. Pero señala que extinguir un número tan alto de contratos sin acreditar mínimamente las razones revela el intento de acudir a la figura del despido colectivo. Además, no estima que puedan usarse como justificación las supuestas quejas de algunos trabajadores que consideraban que no se aseguraba su salud durante la pandemia.
Los magistrados han llegado a la conclusión de que, atendiendo al número de despidos y su falta de justificación, se está ante un despido colectivo de hecho, es decir, un conjunto de extinciones de contratos que, siendo realmente colectivas, se formula sin seguir las reglas de procedimiento establecidas por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, lo que deriva en su nulidad. Así lo afirma Rebeca Jiménez Nieto, abogada del caso.
Lo que hace el Supremo es decir que lo que en el marco temporal que establece el artículo 51 es valorar todas las extinciones que se produzcan de la relación laboral siempre que sean ajenas a la voluntad del trabajador. En principio es jurisprudencia, sí que es verdad que al final habrá que verlo un poco caso por caso.
Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Aida y por qué?
Se trata de Filomena Peláez Solís. Lleva más de 30 años enfrentándose a casos de malos tratos. Ha sido presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española durante casi una década y acaba de recibir la mención especial Soledad Cazorla del Consejo General del Poder Judicial y la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. Peláez afirma que es fundamental el compromiso de la sociedad porque estamos fallando al no mostrar un apoyo incondicional a la víctima, cuestionando en ocasiones la veracidad de la denuncia. Junto a ello, es fundamental la educación en igualdad desde el seno de la familia, porque el maltrato cada vez sucede a edades más tempranas.
Las edades de violencia de género nos asusta mucho a todos los que intervenimos. Nos encontramos con víctimas jovencísimas y con agresores jovencísimos, ¿no? Entonces, quizás ahí sí se pudieran reconducir las conductas en gente joven, pero con un curso, en fin, de peso, ¿no? Con 20 horas o número determinado de horas que haga incapaz que se cambie la mentalidad de una persona y que se vea, que se mire en el espejo.
También reivindica ampliar la dotación económica al turno de oficio en esta materia y aumentar las medidas para que los abogados puedan llegar a las zonas rurales y que todas las mujeres reciban la atención necesaria. Y considera vital la asistencia letrada a las víctimas desde la denuncia y juzgar con perspectiva de género a los que tienen que aplicar la norma. Y en la lucha contra esta lacra confiesa que es fundamental el compromiso de la sociedad.
Fundamental el compromiso de la sociedad en general. Hay altibajos, hay avances y retrocesos cuando la sociedad empieza a cuestionar, por ejemplo, y retrocesos si la sociedad cuestiona la credibilidad de la mujer víctima de violencia de género, la famosa, el bulo de la denuncia falsa. Eso hace muchísimo daño, mucho daño a las mujeres maltratadas, es un maltrato más.
Enhorabuena a la abogada. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Isabel. Gracias, Aida.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos.